Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1. Tendremos que resolver el juego de agudeza visual. Es martes y por lo tanto llegará Clara Esteban con su Enganchados en serie. Y tenemos también ecología de andar por casa. Hoy Miguel Aguado nos va a presentar a una gente que hace bolígrafos con los restos que sobran de fabricar cerveza. Esto dicho así parece una locura, Ceballos, es así. Luego lo comprobaremos. Pero antes vamos a acercarnos hasta una exposición muy especial. Y es que desde hace unos días y hasta el próximo 18 de septiembre, si nos acercamos a la sala de exposiciones del Centro Conde Duque de Madrid, nos vamos a encontrar con una exposición asombrosa de vinilos y de portadas de vinilos. Más de 900 que están por ahí expuestos y que forman parte de una colección, atención, de prácticamente 700.000 que son los que tienen, bueno, digo yo, en su casa, no sé si en su casa o en una nave especial, el productor Julián Ruiz. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me da mucho gusto verte. Hay que decirle primero a la audiencia que era... Hombre, no me gusta mirar atrás porque, como decía Bob Dylan, no mires atrás porque te puedes quedar como la mujer de Lot.
Convertido en estatua de sal.
Pero en este caso es que, claro, la he vuelto a oír la voz. Y era la mejor voz que ha existido siempre en los 40 principales.
Hombre, muchas gracias.
Voz femenina, maravillosa. Y bueno, que ha pinchado muchísimos discos.
Mucho vinilo, Julián. Oye, ¿cómo se puede tener una colección de casi 700.000 vinilos?
Tú me conoces y sabía que lo guardaba todo. Otros iban a la metralleta.
Ya, a venderlo y tú lo guardas. ¿Dónde lo guardas, por cierto, físicamente? O sea, que te sale en un pastón el alquiler de casas para
me ha ido bien en la producción y bueno.
No te ha ido mal.
No.
700.000.
Hay más, ¿eh? Bueno. Hay más porque hay algunos más deteriorados que no puedo. No hemos contado los singles.
Fíjate tú. Mira, una media de 30 minutos por LP. Esto da 35 años, las 24 horas del día, escuchando música.
Normalmente yo no he pasado 35.
Evidentemente, pero no has escuchado todos.
Te juro
todas las
la
canciones de todos. Los...
Que no he oído todos los LPs enteros, pero sí que ponía una o dos o tres canciones. Ahí no me pilla nadie. Y además tengo una memoria de elefante. Como el grupo John Lennon, Elephant Memory.
Oye, ¿cómo surge la idea esta de exhibir todos esos vinilos que podemos ver, repito, en
Han
el centro con
querido comprármelos y yo no quiero venderlos.
Ya.
Bueno, no necesito el dinero, no quiero venderlos. Pero sí que la gente vea esas maravillas, tienes que ir y si quieres te hago una visita guiada, para eso eres amiga. Y te vas a quedar sorprendida los vinilos. Por ejemplo, ¿qué le podemos decir a la audiencia? Que hay todas las portadas que hizo Andy Warhol están ahí. Mucha gente no sabe que hizo hasta Miguel Bosé la portada.
Claro que sí. ¿Te acuerdas? Hombre, perfectamente.
Estabas en loco.
Del disco en el que aparecía Sevilla y todos aquellos temas donde pegó un gran
pelotazo. Otro a John Lennon y sobre todo el famoso Sticky Finger, que una vez le pregunté a Mick Jagger, pobre Mick Jagger con COVID ahora.
Bueno. ¿Ha tenido que suspender la gira?
De momento,
¿o no?
Para todos los oyentes,
sí.
Ha suspendido Berna, Suiza,
sí.
Y Milán. Y está en duda, que lo más peor que le puede pasar es dos conciertos, mega conciertos en el Hyde Park de Londres.
Ya. Yeah.
El último día de julio y el primero de junio y el primero de...
Yo creo que no van a poder.
Por cierto, los Rolling han estado aquí en Madrid hace nada.
Siempre,
¿han
pasado? Tú que digas siempre que te he dicho siempre los Stones. Ya. ¿Cómo dicen los Stones? Le echó la bronca.
Porque me echaba a perder. Me echaba a perder completamente por el camino. ¿Han estado viendo tu colección?
¿Quién?
¿O nadie? Los Stones.
¿Pero cómo van a verla si no había todavía?
Todavía no estaba inaugurada.
Ellos actuaron el 1 de junio.
¿Qué me dices? ¿Ha pasado ya 15 días? ¡Qué barbaridad! ¿Estamos a 15? Bueno, 14, efectivamente. Oye, Julián, decidir qué vinilos iban a estar en la exposición.
Me he vuelto loca.
¿Y cuáles no? Eso es del... ¿Lo has hecho tú solo?
Yo solo.
¿O te has buscado...?
¿Pero a quién? Si no... Pues chico, te pongo el
tenemos
disco
a Mariví ahí,
voces,
que te conoce y que sabe tú.
Ya,
ya.
Que sabe, o Roger McGuinn, que era el de los Birds.
Ya, ¿qué haces? ¿Qué haces con...? ¿Por dónde se empieza? Claro, dices...
Pues
bueno,
empiezo por la A, que es la que tenía... la, y te voy a, en un momento, definir cómo los cogía. Veía el disco. Nada. Veía otro. Este, joder, me toca el corazón un poco, pero no mucho.
Ya.
Otro. Este me toca más el corazón. Pero no, tengo que ser muy selectivo, muy selectivo. No. Y ahora había otro que, claro...
O sea, que te has dejado llevar un poco por tus sentimientos y luego me imagino que también,
no,
por,
también
el, por el valor,
el valor
artístico.
Artístico, naturalmente, porque son obras maestras del arte del siglo XX. Están los mejores fotógrafos y los mejores
dibujantes y pintores.
Imagínate
y de
la hipnosis. Bueno, hasta Bob Dylan hizo y aparece en la exposición, hizo un dibujo, una portada para The Band, fíjate, aquellos de Wait y todo eso, y claro, eso, ¿no? Y o hipnosis, todos los de Pink Floyd.
Claro. Luego, aparte de tener un valor artístico, en un momento dado, a lo mejor hay portadas que no lo tienen tanto, pero sí fueron muy llamativas en su momento, pues porque eran muy transgresoras, porque se prohibieron, por este tipo de cosas.
El más caro, posiblemente, es el disco famoso de los Caníbales de Jan and Yesterday.
¿Y por qué es el más caro?
Porque hizo la tirada en Norteamérica y los vendedores se negaron, porque parecían aparecían con carniceros.
Sí.
Y lo habrás visto, seguro. Sí. Y lo sabes. Entonces ese vale ya 80.000 euros.
¿Qué me dice? Sí. Esto no lo cuentes, que te estarán los cacos diciendo, pero hombre, de disco se puede sacar tanto, de una portada.
Pero no está dentro del disco.
Ya. Los discos te los has quedado tú, ¿no? Por si acaso.
Claro. Y yo se lo compré en frente de Electric Ladyland, en Nueva York, al lado de Washington Square. Hay cuatro tiendas enfrente del Electric Ladyland de Jimi Hendrix. Y ahí un señor lo vendía por unos $1,000. $10,000 ya.
Fíjate.
En el año 73.
Qué barbaridad.
Es que aparecieron, es que los quemaron todos.
Que esto es como cuando sale un billete raro, ¿no? Rarísimo,
un
quiere
sello,
decir,
como
un,
la película,
o un sello.
Charada, ¿te acuerdas?
Efectivamente, efectivamente. Es una rareza. ¿No has pensado en montar una exposición permanente, un museo, digamos, del vinilo, Julián?
Hay el proyecto. Porque yo quiero, sobre todo, darlos a conocer a la gente. Eso es un bien cultural que no puedo quedármelo yo o mis herederos. No,
ya.
No, eso tiene que ser un bien público. Bueno, ya veremos con el paso del tiempo, ¿no? De momento va a haber gira. Gira de vinilo.
O sea que vas a hacer bolos con
sí, está la gente muy interesada.
Con la exposición, hombre. Lógico, porque... a mí no me suena haber escuchado esto nunca, una exposición.
Te prometo que me llamas y yo te la enseño yo personalmente a ti, porque
perfecto.
Vas a recordar muchas cosas.
Hombre, ya lo creo. Por cierto, no te he preguntado todavía, te lo preguntará mucho, pero no te he preguntado cuál es el primer vinilo que compraste en tu vida.
Pues le has puesto hace un momento el de Twist Again, de Chubby Checker, porque un vecino mío me daba una rabia con Johnny and the Hurricane, Elvis Presley, Little Richard y tal. Digo, pues yo voy a comprarme este... Era un niño de 11 años.
Fíjate. ¿Y el último?
El último, McDonald and Giles, que eran dos músicos de King Crimson, que el disco lo tenía muy estropeado. Y es un discazo. In the Court of Kings and King, y lo hicieron ellos con Robert Fripp. Ese es el último, pero sigo comprando mucho vinilo.
Parece que vuelve, ¿no? Hay mucho, no es que vuelve. Hay mucho cantante, mucho
la audiencia lo va a entender, que Harry Styles es el de moda. Que con The Weeknd se han dado cuenta que lo que funciona es el sonido de los años 80. Y el disco de Harry Styles, que es el número uno mundial, suena a años 80.
Ya. Es que no suena igual, ¿eh? O sea, para los que no hayan escuchado nunca un vinilo, claro, que a lo mejor los hay, no suena igual un DVD, un CD, perdón, que un vinilo.
Un streaming, claro.
Para
no,
nada.
Es imposible.
En absoluto.
Pero te contaba que Harry Styles, hombre, en streaming ha conseguido muchas.
Muchas entradas.
Claro.
Muchísimas.
Pero lleva 1.200.000 discos de vinilo. CD, ¿sabes cuánto? No llega a 100.000.
Fíjate, o sea,
CD está muy.
Ajá. Yo, muchos grupos de los que pasan por aquí, de Nueva Hornada, quiero decir que ellos no han conocido el vinilo, y están volviendo a sacar disco en vinilo.
Hombre,
porque hay un mercado muy importante.
Yo se lo dije,
¿no?,
a la Philips, que sacó el CD. Digo, bueno, esto lo han hecho los japoneses así porque viven en pequeño, no tienen sitio y todo lo quieren hacer pequeño. Digo, hacer como el vinilo, una portada grande y metéis el CD grande. No.
Bueno, Julián, vas a seguir coleccionando. ¿Cómo mola esto?
No lo digo.
¿Qué? Es que no tiene los auriculares puestos. Digo que vas a seguir coleccionando vinilos e intentando compartirlos con todo el mundo, porque es una colección. No sé si existe alguna otra parecida en el mundo.
Yo he visto,
que además se enseñe, porque es verdad que alguna vez se ha visto, pues eso, portadas de Andy Warhol, pero dentro a lo mejor de una exposición de Andy Warhol, de sus pinturas y de sus cuadros, pues el dibujo que dio origen a tal portada y tal, pero como exposición de vinilos, yo no
he estado en antes. ocho en Norteamérica, ocho exposiciones, y te juro que no.
Que no tiene nada que ver, ¿no?
A lo mejor habrá, hay un tipo en Austin, en Texas, que parece ser que tiene más de 10 millones de vinilos, pero...
Madre mía.
No hay exposición para eso.
¿Hay alguno que te falte y que digas, corcho?
Hombre, el de Twisty Ken, el de Chubby Checker, el primero que me compré, no, lo he perdido.
¿Lo has perdido? ¿Pero cómo se puede
perder
eso?
Y el Love Me Do de los Beatles que me trajo mi padre de Londres también está perdido.
Lo que pasa es que eso tiene una reposición difícil, complicada, bueno, porque aunque te traigan el disco,
yo
no
creo
es el
que
de
ahora
tu padre, claro.
Que lo tengo la versión, sabes que en Love Me Do, el incipiante que apareció en octubre del 62, no tocaba Ringo Starr.
Ya.
Había un músico de sesión. Y ese es el que salió, pero yo tengo las versiones con Ringo. No creo que la tenga mucha gente.
Pues no, seguramente no. Julián, sigues con Plásticos y Decibelios, pero ahora ya a través de podcast.
Y gano más dinero que en la selva.
¿Lo que me dices?
Más que no estaban allí.
Bueno, ¿cuántos años con Plásticos y Decibelios ya?
Pues...
Entre unas cosas y otras...
Es del 72.
Madre mía.
¿Cuánto?
¡Buf! A mí no me... 82, 92, 50.
Madre mía.
No puede ser.
No puede ser.
En fin, Julián, que me alegro mucho de verte.
Time goes by, pero... We rest for everything.
Ya, como decía el otro, los años sí pasan por ti, no como en otros que se quedan.
Y hay que tener
Le quedan los años, a ti por ti pasan.
Yo lo aconsejo a la gente que se vaya con gente joven, muy importante, y se sienta como un joven.
Que es lo que has hecho tú.
Toda mi vida.
Toda tu vida, incluso cuando eras joven. Julián, Plásticos y Decibelios. Decibelios muchos, pero plásticos a montón. Son los que tienes y de los que podemos disfrutar hasta el 18 de septiembre en el Centro Conde Duque de Madrid, en la sala de exposiciones. Ahí van a estar, y luego de bolo, a dar vueltas por España.
Yo creo que merece la gente también, que aunque estemos en Telemadrid, pues ese
sí, es verdad.
En otras ciudades, ¿no?
Hombre, la gente...
Aquí va a estar 3 meses.
Que no está nada mal, desde luego. Julián, un placer, como siempre.
Un beso.
Me alegro de verte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Y cuántas son las 12 y 26 minutos del mediodía? Nos enganchamos en serie con Clara Esteban, que cada martes viene y nos sugiere y nos recomienda o bien una serie, o bien varias series que tienen que ver sobre el tema, o bien series que se convierten en película, o bien películas que se convierten en serie.
De todo tenemos. Claro, hay que darle la vuelta a los formatos porque como cada vez las plataformas necesitan más y más y más y los espectadores pedimos más y más y más. Bueno, hoy os traigo pues un fenómeno que se llama Staircase, que es una serie documental y también recientemente una serie de ficción basadas ambas en la misma historia real. Son dos series imprescindibles para los amantes del true crime. Hablamos de Staircase. Empezamos por la última de ellas, que es la miniserie de ficción de HBO. En Staircase, el caso de la escalera, así se llaman las dos series porque es como se conoció este caso real, nos situamos en el año 2001. Todo comienza con una llamada a emergencias que hace Michael Peterson.
Durham 911, ¿cuál es la emergencia?
1810, por favor.
¿Qué ha pasado?
Mi mujer ha tenido un accidente, aún respira.
¿Qué clase de accidente?
Se ha caído por las escaleras, aún respira, vengan ya.
¿Está consciente? ¿Está consciente?
No, no está consciente.
¿Cuántos escalones ha caído? ¿Cuántos escalones?
No sé, por favor, mande rápido a alguien.
ambulancia mientras le hago las preguntas.
Bueno, Michael Peterson es escritor, veterano de Vietnam, es novelista, además se presentó a las elecciones para alcalde de Durham, que es el lugar, lo hemos escuchado, en el que vive con su esposa Kathleen, junto a sus 5 hijos. Kathleen es una alta ejecutiva de una empresa que no está en su mejor momento, ni la empresa ni ella tampoco. Está preocupada en esos tiempos. El caso es que Kathleen aparece muerta al pie de la escalera de la casa, una noche que están solo ellos dos. Michael llama a emergencias, como hemos escuchado, pero ya es tarde y contra todo pronóstico, enseguida se trata la escena como la de un crimen en lugar de tratarse como un accidente. Y Michael es detenido.
Estábamos fuera y ella entró. Luego entré yo y la encontré allí.
Vale, papá, vamos a lavarte.
Soy el sargento Borden. Deje de lavarse ahora mismo. Cierre el grifo, por favor.
Vale, pero... he pedido un psicólogo. ¿Va a venir un psicólogo,
claro,
o no?
Claro, dice que deje de lavarse para que de las pruebas y está el hijo y tratando de atender al padre que está en estado de shock. Es el primero en llegar a la escena del accidente barra crimen. Es el hijo mayor, uno de los hijos mayores de Michael, Todd, que está interpretado, por cierto, por Patrick Schwarzenegger.
Vaya.
Que es el hijo...
el hijo de Arnold.
De Arnold, obviamente. La pareja...
de Arnie. Que estamos muy familiarizados con
claro
él.
Que sí, toda la vida juntos.
Bien.
La pareja tenía 5 hijos. Los dos mayores, Todd y otro más, biológicos, de Michael y de su exmujer. Una hija biológica de Catherine, de otro padre biológico. Es decir, ya tenemos a los dos mayores solo de Michael, con otra mujer, a otra hija biológica solo de Catherine, y 2 hijas adoptadas por el matrimonio, que eran hijas biológicas de una pareja, amigos de la familia, que murieron cuando ellas eran muy pequeñas, que les tienen a ellos dos pues como a sus
como
padres. Totalmente. Todos los hijos estarán al lado de Michael, excepto Caitlin, que es la hija solo de Catherine, que cree, igual que las tías, las hermanas de Catherine, que Michael asesinó a su madre y que no fue un accidente. En esta serie de ficción, Michael está interpretado por Colin Firth, seguro que todo el mundo le conoce, el discurso del rey, etcétera, etcétera, y Catherine, que sale en muchos flashbacks durante la serie, a pesar de ser la muerta,
claro.
Es Toni Collette, que no para de hacer series, la de la boda de Muriel, la australiana. Esto que os he contado es solo el principio. Aquí comienza una investigación con una fiscalía que va a saco a por Michael. Él, por su parte, contrata un abogado carísimo, pero muy bueno, y empieza el juicio. Lo que ocurre es que se van a dar 1000 giros en el caso. Unas fotos en el ordenador de Michael, una mentira sobre su participación en la guerra en Vietnam, otra extraña muerte en el pasado de Michael, muchas dudas con las manchas de sangre y la autopsia. Y ya el colmo llega mucho más tarde con una teoría de la que no voy a hablaros porque... no quiero haceros spoilers. Yo me he spoileado a mí misma.
Vaya.
Porque es que no podía con la intriga. Porque es que esta serie, de verdad, que engancha, porque es loquísima. Si no supieras que es todo real, dirías, aquí se han pasado los guionistas de rosca totalmente. No es creíble. No es creíble, pero es creíble porque es
real. Porque es real.
Pero es que además, y aquí nos vamos a ya enseguida a hablar de la segunda serie de Staircase, el documental. Nada más empezar el caso, hay una productora francesa que se interesa mucho por él. Por Michael. Entonces le propone a Michael y a su abogado hacer un documental. Entonces ellos accedieron pensando que sería bueno para la defensa. Así que Jean-Xavier de Lastrade, el director y su equipo se trasladan de París a Durham para seguir minuto a minuto los pasos de Michael.
Kathleen y yo estábamos aquí viendo una película. Fui al videoclub, alquilé una cinta de vídeo, estábamos viendo La pareja del año. Y creo que la película terminó sobre las 11. Cogimos las copas y, de hecho, dejamos los platos de la cena allí. Íbamos a limpiarlos al día siguiente. Fuimos a la cocina. Hablamos durante horas. Kathleen y yo por la noche hablábamos, 2-3 horas. Hablábamos sobre la película, los niños o lo que íbamos a hacer.
Bueno, aquí está Michael, el de verdad,
sí,
explicándole al documentalista qué es lo que pasó aquella noche. Este documental ha tenido 3 versiones, para que veáis la de vueltas que ha dado el caso.
Madre mía.
Porque cuando ya parecía que todo estaba cerrado, pues surgía algo nuevo. No os contaré nada. Se ha alargado todo 16 años y se han añadido en esta última versión 2 capítulos que supuestamente serán los últimos, a diferencia de otros docucrímenes que obviamente están hechos a posteriori con imágenes de investigación, de archivo, con fotos, con testimonios de los protagonistas de aquella época. Pues aquí lo insólito es que vemos a los protagonistas mientras está sucediendo todo. Estás dentro y dispones de la misma información que los personajes en cada momento. Por ejemplo, las heridas de Kathleen en la cabeza, la información sobre ellas y las diferentes teorías las vamos conociendo al mismo tiempo que la acusación y la defensa.
Desde mi experiencia como investigador, las heridas no coincidían con las causadas por una caída por las escaleras. Y por eso me puse manos a la obra y pedí una solicitud para que me concediesen una orden de registro tan rápido.
Si ves las heridas, es imposible creer que fue un accidente.
Bueno, tanto la serie de ficción como el documental se posicionan claramente de parte de Michael. Esto es así. De hecho, el equipo de Jean-Xavier de Lastrade persigue con el documental que la opinión pública se ponga de parte de Michael durante todo el proceso. Tanto es así que la montadora del documental, Sophie Brunet, tuvo una relación sentimental muy larga, de
pero
más de 10
bueno.
años, con Michael.
Bueno.
En el documental, que por cierto, en esta Sophie Brunet es interpretada en la serie de ficción por Juliette Binoche, que está estupendísima. Tenemos un gran elenco ahí en la serie de ficción. El documental es muy interesante por todas estas razones, pero claro, se puede hacer largo. Son 13 capítulos de 50 minutos cada
Madre
uno.
¡Madre mía! Pues sí que ha dado de sí.
Se ha criticado la decisión de HBO de hacer una serie de ficción contando los mismos hechos. Incluso sale el equipo de grabación del documental y el personaje este que hace Juliette Binoche. El sentido que puede tener la serie es hacerlo todo más sintético, más ágil, y también incluir esa parte de los flashbacks que reconstruyen el personaje de Catherine, que obviamente en el documental no está porque la mujer es la protagonista involuntaria de todo porque está muerta. Bueno, muy recomendables en cualquier caso ambos, documental y serie, porque es que de verdad que os va a sorprender.
¿Los dos en HBO?
En HBO está la serie de ficción,
sí,
y en Netflix está
el
documental de 13 capítulos. Pero de verdad que es que cuando penséis que ya tenéis una idea sobre el caso, hay otro giro y otro más y otro más. Y la última teoría, la explicación de todo es como esos ejercicios de pensamiento lateral que te dicen, aparece un hombre rana muerto en un árbol y tú tienes que averiguar qué ha pasado. Bueno, pues esto es lo mismo, solo que al revés.
Ya.
La verdad a mí me ha apasionado y eso que no soy muy fan del género, pero ambas son muy, muy interesantes y muy, muy recomendables. Están a la altura de Jinx, que es otro documental que fascinante, en el que según se estaba rodando, se descubrió y se resolvió el caso.
Sí.
Ese también, sí, bueno, es que es un imprescindible de los True Crimes, de Jinx. A los gatos ni tocarlos, que es más reciente y que también es pues muy interesante, muy potente y muy interesante.
Bueno, pues eso es la recomendación, 2 recomendaciones en este caso de Clara Esteban en Enganchados en Serie. La semana que viene más. Venga, tienes una semana para verte todas las series del mundo. Hasta
venga,
luego.
Vamos a ello.
Bueno, fue en Noruega donde el grupo Tricycle vio por primera vez Forever Young y enseguida supieron que querían traer a España esta historia de 6 viejos rockeros en una residencia de mayores que recuerdan y nos recuerdan por qué la música es pura vida. Esta adaptación ha recorrido desde el año 2011, además de diferentes ciudades españolas, países como Argentina, Francia, México y Perú, y ahora regresa al Teatro Alcázar Cofidis. Todos los detalles los tiene Gloria Talavera.
Sí, Eli, ya estamos aquí en esta presentación de un musical dirigido por Tricicle con un mensaje muy claro que nos encanta. La vida son dos días, no la desperdicies. Y nos lo va a contar Paco Mir, ¿verdad? Y después de estos dos años de pandemia, es que la vida son dos días, más que nunca. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues efectivamente, pero es un mensaje tan fácil que la gente se lo olvida enseguida y hay que repetirlo.
Háblanos de lo que vemos en el escenario.
El escenario es un geriátrico del año 2050 que está construido en un teatro y entonces una vez a la semana, como a los residentes, como fiesta, los dejan ir al escenario para que recuerden lo que habían sido, ¿no? Y es lo que vemos, ¿no? La luz, una jornada de asueto de los rockeros, tiranizados por una enfermera que les obliga a cantar canciones de musicoterapia, pero ellos son rockeros porque nunca mueren, un rockero nunca muere. Entonces vemos su relación entre ellos y van cantando canciones de sus momentos, de sus recuerdos, canciones que es la banda sonora de la vida de cualquiera. A partir de los 10 años son canciones que hemos oído en anuncios, en cines, en ascensores, en todas partes. Y bueno, pues nos van a hacer reír muchísimo y nos van a hacer llorar un poquito. Y sobre todo nos va a enviar este mensaje tan importante que es que no pierdas el tiempo.
No perdamos el tiempo, claro que no. Bueno, esta obra que ya tiene trayectoria aquí en nuestro país, pero que vosotros visteis por primera vez en una versión, ¿no?, que se hacía en Noruega.
Sí, estábamos trabajando y en el día libre dijimos vamos al teatro y lo que más pinta tenía de que podíamos entender era un musical y nos encontramos pues esto con este geriátrico pero en Oslo y la gente se moría tanto de risa de lo que no entendíamos que dijimos, bueno, cuando llegamos a Barcelona pedimos el texto. Y el texto, no hay mucho texto, hay más canción, hay mucho humor gestual, que es lo que más nos encandiló. Y bueno, vista la experiencia, lo produjimos enseguida.
Y así empezó en Barcelona en el 2011, han pasado ya muchísimos años.
Empezó en Madrid, lo estrenamos en Madrid porque estábamos en aquel momento haciendo no sé qué espectáculo y lo ensayamos en el Gran Vía mientras estábamos trabajando. Yo creo que fue de los espectáculos que más ha girado por toda España porque es un espectáculo musical de tamaño medio que se presta mucho a viajar. Estuvo girando como 2 años y ya sabíamos seguro que lo retomaríamos más tarde y ahora ha llegado más tarde.
Ha habido entonces funciones por toda España, pero si no me equivoco, también en Argentina, Francia, en México, en Perú.
Sí, aquí nosotros revendimos los derechos porque la función que tenemos nosotros no es exactamente la que vimos en Noruega. Allá era un espectáculo que nació un poquito de casualidad y que era más un fenómeno que un espectáculo. Y nosotros le dimos una forma más cerrada de espectáculo, con un poquito como entrada, nudo y desenlace, que es la que exportamos a estos países que has dicho.
¿Y ha cambiado mucho la versión que vamos a ver en este 2022 de aquella original?
Pues la verdad es que hemos hecho que lo hemos cambiado todo para que nada cambie. Y entonces sí que la gente que lo vio hace 10 años dice, ostras, es lo mismo, pero es que es muchísimo mejor. Porque hemos quitado pausas, hemos añadido gags, hemos redondeado más todavía la dramaturgia. La enfermera, que en la versión anterior era un poquito que entraba y salía sin ningún tipo de sentido, aquí tiene más sentido y ahora funciona realmente como un reloj suizo.
Paco Mir, ¿por qué decís que Forever Young es un espectáculo tierno pero que no roza lo cursi?
Porque muchas veces, haciendo humor sobre gente mayor, te vas a la cursilería, ¿no? Y entonces, pues hay que tratarlos como son, gente mayor que simplemente... Es como gritarle a un... Es como las enfermeras que... ¡Está usted bien! No, soy mayor, no tonto, ¿no? Que es la famosa frase, ¿no? Soy mayor, no idiota. Pues esto también se dice en el espectáculo, que nos ha ido bien. Son mayores, pero no idiotas. Igual que los niños, son pequeños, pero no tontos.
Y es un espectáculo, además, que se puede ver desde cualquier punto de vista, desde cualquier edad.
Bueno, la experiencia real es que se puede ver a partir de los 10 años tranquilamente porque hay mucho humor gestual de Tricicle. Hay un momento que la gente se pone de risa que es Tricicle puro, o sea, no es nuestro, simplemente lo hemos mejorado, pero ya era Tricicle puro. Y después tiene el goce de cantar, ¿no? De que son unos tíos que cantan, en este caso, en esta versión, también son músicos. Y es una gozada, o sea, ver canciones de toda la vida cantadas muy bien, pues es fantástico.
Pues ya no queda nada, estáis a punto de estrenar aquí en el Cofidis Alcázar. Vais a estar sobre el escenario hasta el 31 de julio, si no me equivoco. ¿Y cómo esperáis que reaccione el público madrileño en esta ocasión?
Bueno, espero que reaccione mejor todavía que lo hizo hace 11 años. Vaya, no hay ninguna razón para que no lo hagan.
Forever Young, Paco Mir, muchísimas gracias.
A vosotros.
En el Cofidis Alcázar, como decíamos, la historia de estos rockeros que viven en una residencia, pero que nunca dejaron de amar la música y lo van a poner de manifiesto sobre el escenario.
Pues otro plan muy apetecible que nos apuntamos, Gloria. Gracias. Bueno, es verdad que con estos calorcitos apetece de vez en cuando una cervecita fresca. No siempre, pero de vez en cuando apetece. Bueno, hoy en Ecología Andar por Casa no vamos a llevar una cerveza a cada casa de cada uno de vosotros, porque sería imposible, pero sí nos vamos a traer a una empresa que utiliza los residuos de la fabricación de la cerveza, una fabricación además ecológica, para fabricar un objeto que no tiene, por lo menos aparentemente, nada que ver con la cerveza. Miguel Aguado, compañero, buenos días.
Muy buenos días. Pues es verdad que apetece. Y,
¡hombre!
Y si encima es ecológica y sostenible, ¿qué te voy a decir? Pues con moderación, pero con más ganas.
Bueno, ¿por qué no sé, hoy querías hablarnos de Scriber?
Pues mira, Scriber lo hemos descubierto y nos ha parecido una idea redonda. Incluso hablamos a veces de economía circular y va en ese sentido. Hay cervezas industriales, las cervezas artesanas,
sí.
Pues sabemos que tienen pues un proceso mucho más cuidado, como todo lo artesano, con productos naturales. Es recomendable ese tipo de cervezas, porque tienen además gran variedad, etcétera. Pero hemos encontrado esta cervecera española que además lo que hace es lo que tú dices, con los restos que quedan, restos vegetales, pues fabrican un bolígrafo. O sea, te tomas una cerveza y estás generando un bolígrafo. Y otras cosas más, que yo creo que nos puede contar Alfonso, que le tenemos seguramente ahí ya conectado.
Sí, señor.
Que nos va a poder contar. Porque nos ha gustado mucho, se puede hacer todo pensándolo bien, y es un buen ejemplo.
Alfonso Pérez, fundador de Scriber, muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel, buenos días.
Bueno, ¿cómo se te ocurre semejante idea? Coger los restos, digamos los desechos que quedan de la fabricación de cerveza artesanal y convertirlos en bolígrafos.
Bueno, pues la verdad es que es un proyecto en el que vamos trabajando ya 7 años, pues porque al final estábamos un poco hartos de leerlo de siempre, ¿no? Como las grandes multinacionales y las grandes marcas siempre están con objetivos de largo plazo, que es en el año 2035,
sí.
Las emisiones, ¿no? Y nosotros pensamos que el planeta necesita ayuda urgentemente, ¿no? De hecho, desde ayer, no desde hoy, ¿no?
Sí.
Nos pusimos las pilas a trabajar y con este proyecto lo que queremos es demostrar, pues lo que habéis dicho, que las cosas se pueden hacer bien en todos los sentidos. Es decir, no solo sin contaminar a nivel de emisiones, que lo hacemos, sino que además se pueden crear productos de altísima calidad, como bien ha dicho Miguel, ¿no?
Sí.
Porque al final todo el mundo se concentra siempre en el origen de los ingredientes y nosotros hemos dado un paso más allá. Por supuesto, es importante el origen de los ingredientes, por supuesto, en nuestro caso son de origen local, de altísima calidad, sin gluten, ecológicos, es decir, que cumplen los más altos estándares de calidad, pero nuestro paso también es que el back-end del producto, es decir, en la vida final no queremos tampoco, ¿no?, que nada quede pues, suelto, ¿no? Entonces, pues queremos hacernos responsables de todos los residuos que se generan en el proceso y no solo presumir del origen, sino también del final de los mismos. Entonces, en nuestro caso, podemos ser muy transparentes y estar muy orgullosos de lo que hacemos porque al final el origen es impecable y el final también, ¿no?
Bueno, como estamos contando, hacéis bolígrafos a partir de residuos de la fabricación de la cerveza. Defíneme residuos en este caso. ¿Qué utilizáis exactamente?
Pues mira, en el proceso de elaboración de cerveza, para que os hagáis una idea, por cada 100 litros que se producen en torno a 20 kilos de lo que llaman el bagazo de cerveza, ¿no? El bagazo de cerveza es uno de los subproductos más generados en la Unión Europea. De hecho, es un problema importante porque a nivel europeo se producen millones de toneladas, estamos hablando de millones de toneladas, que muchas veces acaban en un campo tiradas, ¿no?
Yeah.
Entonces, ¿no? Partiendo de esa base, empezamos a investigar y pues 7 años después hemos dado con una de las soluciones que nos parecen más idóneas, porque como sabéis, el mundo también del plástico últimamente está muy de moda, ¿no? Porque hay que eliminar el uso de plásticos convencionales. Y además el plástico que nosotros hemos desarrollado es un bioplástico compostable, es decir, que tú lo tiras en el monte y en unos meses ha desaparecido, ¿no? Con lo cual es un resultado...
O sea, que realmente... lo aprovechas o escribes o te quedas sin él, pero está muy bien. Yo lo que veo, además, hemos visto también que hacéis otra cosa, que hemos tenido muchas preguntas también de oyentes, si era aquellos que ya utilizan impresoras de tres dimensiones, de 3D, pues... ¿cómo poder tener esos plásticos que fueran lo más ecológicos posibles? Y resulta que también, igual que el bolígrafo, hacéis bioplástico para impresoras 3D, lo cual me parece también muy bueno. Y todo lo hacéis en la misma planta, que eso es importante, ¿verdad?
Correcto, Miguel. La cerveza se produce en la misma planta, los subproductos se tratan en la misma planta y se transforma todo en la misma planta. De hecho, como nosotros no nos creemos perfectos, ¿no? Y por supuesto estamos abiertos, ¿no? a cualquier idea que sea mejor, ¿no? Pues cuando decidimos lanzar el bolígrafo, por supuesto pensamos que la impresión 3D era una buena manera de hacer partícipes al resto de consumidores, ¿no? Para que con las ideas que ellos quieran desarrollar, las puedan desarrollar. Es lo bueno que tiene la impresora 3D. Y además era un reto técnico también mayor, porque producir un bioplástico compostable para las industrias, para la inyección, por ejemplo, es más fácil que la impresión 3D. La impresión 3D es lo más difícil de hacer porque hay que hacer un filamento muy fino y el nivel de pureza de ese bioplástico es enorme, con lo cual el reto tecnológico fue enorme, pero lo hemos logrado y así es. Ahora mismo se pueden imprimir cualquier objeto en 3D.
¡Qué barbaridad! Miguel, yo no había escuchado nada parecido, es decir, que de los residuos de la cerveza se pudiese llegar a fabricar una especie de bioplástico. Supongo, Alfonso, que a partir de la idea, claro, lo hay que pensar un poco también en la maquinaria que se requiere, es decir, en cómo va a ser ese proceso, ¿no?
Sí, bueno, la innovación aquí ha sido espectacular. De hecho, casi todas las máquinas han producido a medida para nosotros. No hemos contado con absolutamente ninguna máquina ya existente y hemos tenido que innovar en absolutamente todos los procesos para llegar al resultado final.
¿Cuántas personas estáis involucradas en este proyecto?
Pues ahora mismo en planta tenemos a 20 personas trabajando. Y la verdad es que todos muy felices porque, bueno, cuando haces las cosas bien, pues la verdad es que trabajar da más placer, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es liderando, pensamos, un auténtico cambio. Queremos que que las industrias cambien, ¿no? Con este ejemplo, este pequeño ejemplo, porque nosotros somos muy pequeños. Y bueno, si nosotros hemos logrado hacer esto, ¿por qué no van a poder hacerlo los más grandes, no?
Pero a nosotros, Alfonso, nos gusta este tipo de proyectos porque primero, también ante todos nosotros, lo que demuestra primero es que hacer las cosas bien, como estamos diciendo, desde el punto de vista sostenible, etcétera, pues no solamente es una idea teórica, sino que realmente funciona. 20 familias pues viven gracias a ello produciendo una cerveza de una forma más adecuada. También me gustaría saber si utilizáis energías renovables, ya por cerrar el círculo.
Pues sí, efectivamente, Miguel, contamos con la cubierta solar más eficiente de Europa. Es decir, tú fíjate que...
¡Madre mía!
Es importante que además en España tenemos la cubierta a día de hoy más eficiente de Europa. Contamos con 2 megavatios en tan solo 5.000 metros cuadrados. Para que os hagáis una idea, para generar esa energía harían falta más de 4 veces la superficie que tenemos. Es decir, que hemos innovado incluso en el espacio y esto es una revolución que se puede aplicar fácilmente, porque solo con las cubiertas que existen en toda la Unión Europea, si se empleara esta tecnología solar, se podría generar toda la energía necesaria para la Unión Europea.
Por lo que veo, Alfonso, estáis muy metidos en el objetivo también de diversificar vuestra empresa.
Sí, la verdad es que, bueno, estamos con los ojos abiertos. Y al final, de lo que más orgullosos nos sentimos es que en nuestro caso no cumplimos con esos objetivos que todo el mundo quiere cumplir dentro de unos años, sino que los estamos cumpliendo hoy. Y como bien habéis mencionado, es posible porque la tecnología está ahí, es decir, nosotros la tenemos.
Ya. O sea,
que es posible. Ahora mismo todo el mundo que está sufriendo esta subida imparable de los precios de la energía, que como sabéis, en nuestro país está haciendo mucho daño a familias e industrias.
¿Verdad?
Pues en nuestro caso, con nuestra tecnología, estamos absolutamente en un terreno que no nos afecta, gracias a Dios, ¿no? Porque con toda la energía que producimos, que es 100% de origen renovable, no dependemos del precio del gas ni del petróleo.
¿Dónde estáis físicamente, Alfonso?
Estamos en Chiloeches, Guadalajara.
Bueno, que no está, no es mal lugar, ¿eh? para sí. Trabajar. No. ¿Dónde podemos conseguir vuestros bolígrafos? ¿Los tenemos ya disponibles?
Pues los estamos vendiendo solo por internet, porque habéis sido tan rápido detectando la novedad que os tengo que dar la enhorabuena, de verdad, por habernos localizado tan pronto, porque estamos por el momento solo vendiendo por internet.
¿Cómo os encontramos? ¿Por pues Scrivier?
Sí, nuestra página.
Voy a preguntar, porque además la cerveza sabemos que es sostenible, que es una cerveza artesana, además estará buena.
Hombre.
Entonces, yo ya tengo ganas. ¿Dónde podemos consumir?
Pues mandaremos unas cuantas para que las probéis y deis vuestra opinión, por supuesto. Pero vamos, sommeliers de reconocido prestigio de España que sí. La han probado nos dan una nota muy, muy alta. Así que sí, la cerveza también está buena y la podéis por el momento encontrar en scribier.com, que es nuestra página web.
Escribir, ver, quiero decir, vamos a de letra, escribir, cerveza pues, en inglés.
Mira, es un juego de palabras.
Exactamente.
Es sin la E de España inicial.
Sí.
Por la S, la C de Cáceres, R, y Italia, B de Barcelona, R, de Rumanía, E de España, E de España, R de Rumanía, escribir.
Escribir. Es como escribir.
Curiosamente en inglés también significa escriba, el escriba egipcio, que es el origen de la cerveza, como sabéis, el antiguo Egipto,
sí.
¿No? Y de escribir.
Pues ahí tenemos una novedad, Made in Spain, de lo cual estamos muy orgullosos, una empresa que fabrica una cerveza artesana fantástica y que con los residuos luego hace bolígrafos y quién sabe qué más cosas, porque el mundo, en fin, se abre a este tipo de propuestas que son el futuro, por no decir que ya son, como en el caso de escribir, un presente que tenemos en Guadalajara. Alfonso Pérez, fundador de esta grandísima empresa. Tendremos que seguir hablando del tema a medida que vayáis incorporando nuevos productos, ¿de acuerdo?
Pues cuando queráis. Muchísimas gracias por habernos localizado y, por supuesto, atendernos.
Un beso muy fuerte, muchas gracias. Miguel Aguado, que como rastreador de empresas innovadoras no tienes precio. Fantástico, muchas gracias.
Que les vaya bien, para que quien tenga alguna idea que diga, ay, yo no sé si va a ir bien, que sí. Que
seguro que sí. Claro que sí. Miguel, hasta el próximo martes. Un beso.
Hasta la semana que viene.
Y es que, claro, no todo el mundo tiene una góndola de oro ni hay que, con la cual, bueno, montar una empresa, vamos, lo que quieras.
Tenemos,
¿no?,
tú y yo una góndola de oro y vamos a estar aquí hablando por el micrófono.
Bueno, estaríamos...
Yo no.
Yo tampoco.
Vale, pues ya somos
pero
dos.
Pero es que tampoco tendríamos la góndola porque la hubiésemos empeñado, pero ya.
Seguro,
no,
seguro.
Bonita, bonita no es.
Es muy bonita. Mide como 4 metros de eslora y
sí.
Toda la decoración es...
De churriguera para arriba.
Sí.
O sea, quiere decir...
Churrigueresca, sí. Bueno, arriba. A ver, las votaciones en nuestro Twitter. Los que hayáis visto esa góndola, pues que habéis elegido el 19% San Lorenzo del Escorial.
Ah,
ahí
vale.
Hay muchas cosas que pertenecen
sí.
a reyes de España,
sí.
pero esta no.
No hay una góndola.
No. El 29% ha elegido Aranjuez,
bueno,
ahora claro.
Está bien.
Y el 52% dice que está en el Museo Naval en Madrid.
Bien.
Bueno, a los del
bueno,
Museo Naval.
Sí.
Que cuando vayáis,
sí.
si veis la góndola me lo decís, ¿vale? Porque está en Aranjuez.
Yo creía que iban a brear.
No, no,
no. Has ganado.
Está en el Museo de Falúas Reales en el Jardín del Príncipe en Aranjuez, si la queréis ver.
Pues mira, oye, otra excusa para ir a Aranjuez, que nunca está
perfecto.
De más. Carlos, mañana otro
mañana
juego.
Más.
Oyentes, mañana otro programa a las 10. Os quedéis con el partido de la 1.